Sin más demora, mis amados hermanos, quiero presentarles de nuevo a nuestro amado pastor, hermano Sixto Porras, que nos va a traer el mensaje de la palabra, la enseñanza para esta hora. Pásenla, hermano Sixto, por favor, sea bienvenido. Lo recibe la congregación.
Buenas noches. Estar acá siempre es un privilegio y agradezco la gentileza que me dan de invitarme. Llegué el lunes, desde el lunes estoy acá en El Salvador. Quiere decir que ya comí buenas pupusas, pero me comí dos, entonces me duraron desayuno y almuerzo. Eso. Era una, ¿no? ¿O ustedes se comen dos? ¿Más? ¿Cuántas? ¿Tres? ¡Cuatro! Tengo que ir a comer pupusas con ustedes, hermano. ¡Qué rico! Pero eso dura desayuno, almuerzo y cena, entonces. Bueno, estuvimos en un encuentro latinoamericano de líderes, de personas que servimos en el reino, y fue un momento hermoso. Hoy en la mañana participamos en un desayuno con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con varios ministros de Estado, procurador constitucional, la vicepresidenta, y fue un tiempo muy, pero muy especial. Y ahora pues estamos acá. Estoy también emocionado porque hace un mes sacamos el libro que había enseñado, que había dicho que íbamos a sacar sobre trayendo a casa a los pródigos, que fue el tema que enseñé hace, ¿qué? ¿Año y medio o dos años? ¡Dos años, Dios mío! Un tema que disfruto muchísimo, sobre la estrategia de cómo traer a casa a los pródigos. Me han dicho de la librería que ahí lo tienen. Creo que hay como 20 unidades. Espero que podamos traer más. Pero me siento muy, muy emocionado de cómo hacer que nuestros pródigos regresen a casa. Recuerdo el consejo principal: nuestros pródigos volverán a casa cuando la casa esté llena con el amor del Padre. Y ore para que cuando nuestros pródigos regresen a casa, se encuentren primero con el amor del Padre antes que con el juicio del hermano mayor. ¿Aló? Hay que preparar la casa para el retorno de nuestros pródigos. Agradezco a quienes me enviaron sus testimonios, producto del seminario, de la enseñanza, y yo estoy seguro que van a disfrutar mucho la lectura del libro. Cuento la historia en el capítulo 3 de cómo mi mamá preparó camino para que nosotros como hijos pródigos volviéramos a casa. Recuerdo que algunos de nuestros que llamamos pródigos no son pródigos, no se han alejado de Dios, se han alejado de las reglas. No haga pródigos a quienes no son pródigos. No haga pródigos a quienes no son pródigos. Y cuando tenga un pródigo, concéntrese en descubrir la huella de Dios en su vida antes que las cosas malas. Le será más fácil volver a casa. Pero no es el tema de esta noche. Simplemente estoy emocionado con este tema. Hoy lo compartí con los libreros en el país. En una actividad especial. Traigo saludos de Helen, mi esposa, y de Daniel y Esteban. Daniel ya cumplió 19 años, está en su segundo año de carrera, está estudiando ingeniería industrial, y Esteban cumplió 16 años, un estudiante de secundaria, con mucho ánimo, llenos de energía. Espero un día poderles traer acá, que podamos disfrutar acá junto con ustedes. Ya me invitaron a venir a Salvador en octubre, cuando se dé el partido entre El Salvador y Costa Rica. A ver cómo nos va. Les fue bien con Panamá, y a nosotros nos fue bien con Granada, gracias a Dios. Estoy emocionado. Déjeme decirle, cuando entré, no he dejado de mirar atrás, porque yo pensé que venía a un congreso de hombres. Y veo esto lleno de damas, y eso me gusta. A pesar de que la regla es de que sea de hombres, me encanta que estén las damas. Tengo un problema que preparé el tema dirigido hacia los hombres, entonces usted tendrá que darle vuelta en su mente y aplicarlo hacia las mujeres. Entonces, pero eso no le es difícil a usted. Usted le puede dar la vuelta muy, muy, muy fácilmente. Y mañana espero que la pasemos muy, muy bien. Esto de reuniones de hombres son muy interesantes. Una vez mi presidente Jim Daly de Enfoque a la Familia, íbamos con un donante de Enfoque a la Familia a su finca, a su casa de playa, ¿no? Una casa de playa bellísima. Y entonces era solo un paseo de hombres. Entonces llegamos a la casa de playa, éramos 5 hombres, pero yo nunca había oído eso. Entonces llegamos y dice, ok, ahí está la playa, ahí están los jet ski, los barcos y todo. Dice, esta es una casa exclusiva, vamos a disfrutar aquí. Muy bien, como solo estamos hombres, vamos a quedarnos en boxer. ¿Cómo? Y nunca me habían dicho eso a mí. Yo nunca había, digo yo, seguro que yo nunca he ido a un paseo de solo hombres. Así, el último fue el Boy Scout o yo no sé qué. Y de verdad, todos estábamos en boxer ahí disfrutando, jugando y todo. Yo dije, oiga, esto nunca lo había visto yo. Pero bueno, son cosas que solo ocurren entre los hombres. Pero dicen que estar entre solo mujeres es peor. ¿Sí o no? ¿Lo disfrutan más? ¿Ah? ¿Sí o no? Los hombres están entre los hombres y siguen todos protocolares. En cambio, las mujeres nada, se ríen y todo y la pasan súper bien. Un día voy a estar solo con mujeres, a ver si es diferente, ¿no? Señor, háblanos, que estos días que estamos juntos podamos crecer en ti, conocerte y amarte, podamos exaltarte y que tú te manifiestes en nuestra vida. Permítenos crecer en ti, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Enséñanos a ser hombres y mujeres, Señor, conforme a tu corazón. Te lo suplico con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son las demandas que enfrentan los hombres? Estas son algunas de esas demandas que la sociedad exige. Profesionalmente exitoso, logros, realizarse. En el hogar debe ser un buen esposo. ¿Buena esposa? ¿Y por qué puse ahí esposa? Buen esposo. ¿Ah? Oiga, ustedes me boicotearon esto. Con un buen matrimonio. Un buen padre, abnegado, y sus hijos deben reflejar la buena labor que ha hecho, cuidadoso de su hogar. Todo esto se demanda de un hombre, esto es lo que la sociedad espera de un hombre. Y tras de eso, ahora leemos todos los libros sobre cómo alcanzar el éxito. A ver, si usted está de acuerdo conmigo, dice amén. Si no está de acuerdo, pues no dice nada, ¿no? Entonces leemos libros que nos dicen cómo desarrollar el máximo su potencial. ¿Cómo alcanzar metas como nunca las ha alcanzado? ¿Sí? Y los últimos son, ¿cómo alcanzar el éxito como nunca antes? En este mundo estamos viviendo, y eso está en Iglesia también. Toda nuestra literatura es el desarrollo al máximo de su potencial, el desarrollo al máximo de su poder como líder, el desarrollo al máximo de su éxito. Y cuando aparece un libro con un excelente título como El Secreto, todos embobados vamos a comprarlo, porque ahí está el secreto. Entonces ahora tengo un amigo que es un profesional y un líder cristiano que me manda siempre pensamientos del secreto, porque entonces dice que está durmiendo con unos audífonos especiales de puro pensamiento positivo. Tú eres exitoso, oh, 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 oh. Tú lo puedes. En ese mundo vivimos. Hoy le voy a romper muchos mitos y espero que le ayuden a usted a enfrentar con mejor acierto la vida. ¿Y qué espera la Iglesia? Que participemos en todas las actividades, aunque no nos alcance el tiempo para cumplir todas nuestras responsabilidades. Que haga uso de sus dones, aunque muchas veces no los conocemos. Esto de los dones es interesante. Lo primero que yo hice a la Iglesia cuando me convertí a los 18 años fue que dijeron, necesitamos jóvenes que jalen sillas mañana para trasladarlos al campamento, que habrá un campamento. Éramos como 300. Y digo yo, de todos estos vamos a venir 300. Al día siguiente estábamos Miguel, el que manejaba el camión, y yo. eso de los dones es echando a perder que uno aprende. Ah, por cierto, para los muchachos que están aquí, mañana voy a estar con los muchachos aquí. ¿A qué horas? A las 5:30. ¿Y qué quieren que hablemos? ¿Quieren que hablemos de sexo? ¿Sí o no? ¿Aló? Y hablemos de sexo. Mañana podemos hablar de sexo, de amor y de noviazgo. Si quieren, si no quieren, no. ¿Sí o no? Las mamás dicen que sí. Pero ustedes también tienen que hablar del tema, no solo yo. Bueno, vamos a ver si vamos por ahí. Si quieren, solo si quieren, o me sugieren algún tema, podemos hablar de proyecto de vida, cómo construir su proyecto de vida. ¿Quieren ese? ¿Sí? ¿O cómo sé si es capricho o amor? ¿Ese quieren o no? Ahora todos quieren venir. De jóvenes mañana, así como el pastor dijo ahora que mañana es de hombres, mañana es de solo jóvenes. No digo nada más, ni edad ni nada. ¿Qué nos pasa cuando nosotros enfrentamos todo ese reto de la sociedad de hoy, de alcanzar el éxito, y tras de eso el vecino se compra un carrazo, un auto nuevo, y la pone más difícil? Hay que irse a comprar otro nuevo. ¿Ah? ¿Sí? Y más grande y más bonito. ¿Uno cree que eso no pasa en iglesia? ¿No pasa en iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si la carne es carne. ¿Cuáles son los resultados? Cansancio, frustración, desánimo, ansiedad, enojo. ¿Por qué si aquel es un sinvergüenza lo logra y yo no? ¿Por qué si ese es malo lo logra? Mira en qué auto anda, mira en qué casa. Y yo, Señor, toda la vida fiel, y mira en qué casita de $500,000 vivo. Entonces tenemos frustración, cansancio, enojo, desgaste emocional, tensión. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hemos reenfocado mal las cosas? Podría ser. Entonces, pretendiendo cuidar cada detalle, nos volvemos como perfeccionistas, controladores de nuestros hijos y de todo. Oye, la excelencia, recuerda la excelencia, pórtate bien, ¿cómo vas a salir hacia la calle? Excelencia, controladores. Usamos máscaras para mostrar perfección, todo por alcanzar un estándar aceptable, bueno, muy bueno o perfecto, sobre cómo debe ser el cristiano. Hoy se mide exitoso. La gente, cuando veo algunas y escucho algunas predicaciones, ellos dicen, la bendición de Dios añade riqueza. Un cristiano tiene que, y aún lo estábamos leyendo aquí en el Salmo, que me parecen consejos sabios que uno tiene que aprender a manejar. Tendrá para prestar, dar, regalar, y no pedirá prestado. ¿Sí? Entonces estamos buscando una perfección en cuanto a ser. En el fondo, dudamos acerca de esto. Si esto es lo que Dios espera de nosotros, otras mujeres aquí, nosotras. Las mujeres me boicotearon esto. Parece que tenía que haberlo puesto genérico, ¿verdad? ¿Es esto lo que Dios espera de mí? ¿Que yo sea exitoso? ¿Y qué significa exitoso? Defíname exitoso usted. ¿Qué es ser exitoso? Bien. No, pero aterrícemelo en lo que piensan todos los días sobre lo que es exitoso y lo que este mundo y lo que la iglesia muchas veces estamos enseñando. ¿Qué es exitoso? ¿Alcanzar metas? ¿Sí o no? Eso es lo que nos han enseñado. ¿Desarrollo de potencial? ¿Servir y servir? ¿Eso es exitoso? ¿Tener una buena familia? Eso es un buen anhelo. ¿Prosperar económicamente? Sí, todos lo anhelamos. ¿Qué es lo que Dios espera de mí como hombre o de usted como mujer? Algunas estrategias que hemos utilizado para enfrentar estos retos. Intelectualmente procuramos alcanzar el máximo conocimiento, lo cual es muy valorado por la sociedad, con esfuerzo, con dedicación. El doctor Dobson, en el libro Criemos Niños Seguros de Sí Mismo, dice que hay dos antivalores que rigen esta sociedad. La número uno es la belleza. Dice, nos rendimos ante la belleza. Le voy a hacer una prueba para que usted vea cuán afectado está usted con ese antivalor llamado belleza. Lo llaman para que vaya a conocer la niña que nació de la tía Pochita. Y usted llega y no es muy atractiva físicamente. ¿Qué dice? Se queda muda usted. No diga nada, se queda muda y dice, ¡qué lindo! Porque todos estamos buscando que sea linda y que sea lindo y que tenga buen parecer. Y en el fondo simplemente son niños. Cuando nacen, deseamos que nazcan bien y contamos los deditos y hacemos todos los exámenes. Gracias, Señor. Pero cuando entran a la escuela, no nos basta que sean son simplemente nuestros hijos. Ahora que queremos que sea el mejor promedio, no solo de su clase, del colegio. Y ahí está María y está Carlitos. Y la María ni estudia y saca puro las mejores notas. ¿Cuánto es la nota aquí? 10, saca 10. Y el Carlitos tiene tutor desde que está en preescolar y saca 6. ¿Ah? Entonces llegamos a las fiestas familiares y dicen, ¿viste la Anita? Dice, se sacó puro 10, es el mejor promedio. Y el Carlitos oye, dice, wow, ¿y yo? Y si yo que estudio 4 horas al día y esta Anita entre los anuncios de televisión estudia. ¿Y yo? Saco 6, dice, apenas, pero nunca dicen nada de mí. Entonces todos queremos tener éxito intelectualmente. ¿Qué otra estrategia usamos para alcanzar, satisfacer estos retos? En nuestro hogar buscamos hacer lo mejor que podamos. Consejos, leemos libros para mejorar. Claro, esto es bueno. Yo no estoy diciendo que no es malo. Déjeme ir a la conclusión. Estrategias que usamos, a nuestros hijos les enseñamos cómo deben de ser, lo que creemos en Dios, lo que creemos que Dios espera de ellos, mantener una actitud espiritual, entre paréntesis, religiosa, determinada, para que lo cumplan todo. Buscamos aprender cómo ser buenos administradores de los recursos que tenemos. En iglesia estamos atentos a responder al llamado a servir. Con nuestra esposa mantenemos una actitud de liderazgo de acuerdo a lo que se espera en la sociedad. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios sobre cómo los hombres y las mujeres debemos de ser como hijos? Esa es una pregunta que debe de llevarnos a nosotros a reflexionar. Ve a Pablo cuando inicia esta reflexión y se enfrenta al mundo. ¿Puedo confiar en la carne? Dice Pablo. Filipenses capítulo 3, 4 al 6 dice, lo leo para usted. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Dígame si esta no es la búsqueda en la cual nosotros hemos estado. ¿Ah? Esta es la búsqueda en la que hemos estado. Yo más tengo en qué confiar, pero lo pone en una categoría. Confiar en la carne. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo, doctor en la ley, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en todo, en cuanto a la ley, he sido irreprochable. Pero esto lo llama carne. Pablo cumplía con expectativa de la sociedad, con la cultura, con la ley, con la religión de su época. Mira, de pura sangre conocía la ley, cumplía con el celo, era irreprochable según la ley. Todo lo definía como un ejemplo en el pueblo de Dios. Este es un buen ejemplo. ¿Cuáles son los resultados? Produce personas que ponemos la confianza en nosotros mismos. Produce personas que quieren desarrollar su capacidad al máximo. El último libro, ¿cómo desarrollar su potencial al máximo? O uno de los títulos no son malos. Déjame decirle, yo no estoy criticando nuestra literatura. Por favor. Lo que yo quiero es enfocarlo a usted correctamente. Y eso es diferente. Entonces, hay un libro que se llama Nos vemos en la cumbre. Entonces, el autor sacó un nuevo libro que se llama Más allá de la cumbre. Zig Ziglar. Más allá de la cumbre. Cuando usted lo lee y comenzamos a vivir de esta manera, nuestro enfoque se vuelve egocéntrico. Entonces, ¿cómo desarrollar su potencial? 10 pasos para desarrollar al máximo su potencial. Todos compramos el libro. Más porque tiene recetas. Y nos encantan las recetas a nosotros. Luchamos por un nuevo plan de mejoramiento. ¿Produce vida? Es la pregunta. Al final del camino, ¿me llena? ¿Qué logro? Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del espíritu, es vida y paz. Note bien que Pablo aquí dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, todas estas cosas conquistadas del cumplimiento de la ley, las llama carne. Interesante, ¿eh? Muerte es, produce ansiedad, sensación de fracaso, cansancio, orgullo, desánimo y juicio hacia otros y hacia nosotros mismos. ¿Por qué yo no puedo? Vieron a un enfermo los discípulos y los discípulos dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué ustedes siempre andan buscando a quién pecó? Él está así para que la gloria del Hijo del Hombre sea manifiesta. Punto. Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril. Lucas capítulo 1, verso 25 dice, era estéril, anciana. En aquella época los matrimonios eran para procrear. ¿Sabe cuál era el sobrenombre que le habían puesto según el verso 36? La estéril. ¿Por qué? Porque no cumplía con los estándares de la Biblia. Digo, con los estándares de la cultura y de la sociedad. ¿Sabe cómo vivió Elizabeth durante todos esos años de casada? Verso 25 del capítulo 1 de Lucas lo dice. Gracias, Señor, porque al fin te dignaste a quitar mi vergüenza. ¿Por qué tenía vergüenza Elizabeth? Porque la sociedad le imponía normas, le imponía forma de ser, le imponía el éxito. ¿Sabe cuál era el juicio para Elizabeth? ¿Quién sabe qué pecado cometió que Dios no le ha dado hijos? Ese era el juicio. Error. El verso 6 dice que eran irreprensibles delante de Dios. Vivimos en una sociedad que nos impone cosas que muchas veces son difíciles de cumplir. La fe en Cristo produce vida y produce paz, la que usted y yo buscamos. Mire lo que dice Filipenses 3, del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí que... Más fuerte. Pero cuántas cosas eran para mí... Otra vez. Pero cuántas cosas eran para mí... Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Lea conmigo lo que sigue. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Otra vez, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido. Por amor a Él, lo he perdido todo. Y todavía le añade algo más. Es más, hay una escritura de esta interpretación que es más fuerte, porque dice, y lo tengo por basura, pero hay una traducción más literal que dice, lo tengo por estiércol. No lo digo en salvadoreño, mejor. Lo dejo ahí, en palabra elegante. ¿Con tal de qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en, otra vez, ser hallado en, otra vez, y ser hallado en, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué sería mi propia justicia? Mis logros. Tenía 5 y gané 20. Exitoso, ¿ah? Ganaba un trabajo 3,000, ahora me pagan 15,000. Cambio hasta de caminado yo. ¿Sí? 15,000. ¡Wow! El super traje. El super auto. Estiércol. Un día estaba en una reunión de líderes cristianos y presenté a la señora Marta y ella se pone de pie y dice, doctora, por favor. ¡Wow! La doctora Marta, estiércol. En bonito, ¿ah? ¿Eh? Estiércol. Todo eso tengo que tenerlo por basura con tal de no confundirme. Son añadiduras. Pero nosotros le hemos llamado, ¿saben cómo le hemos llamado? Bendiciones. No. Usted solo tiene una bendición. ¿Quién? Cristo. Son añadiduras. Disfrútelas. Que le pagan 20,000 dólares, disfrútelo. No tiene que cambiar de caminado. Y puede seguirnos saludando. Usted solo tiene una bendición. ¿Es quién es? Cristo. El resto es estiércol. No se me confunda. Usted no tiene que impresionar a nadie en este reino. Usted tiene que ser hallado en Cristo. Es rico. Eso es diferente, hermanos. Eso es muy diferente. Yo quiero ser hallado en Cristo. ¿Cómo lo logro? No tiene que ir a la cumbre. Y mucho menos más allá de la cumbre, se cae. No teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo lo logro? Muriendo. Así lo logro, muriendo. Tengo que recordármelo a mí mismo constantemente. Les voy a decir algo que no puedo repetirlo. Una vez estaba con una cristiana que se divorció, las razones que fueran. Y ahora se encontró un nuevo caballero. Las razones que sean. No voy a discutir si es válido o no es válido. No es mi tema. Este caballero, con algunos miles de más en la cuenta, un nuevo residencial, ahora ella nos invitó a cenar a su casa. Una casa, posiblemente la primera era, digamos, 200,000. Esta era de 1,5 millones de dólares. ¿Sí? Voy a dramatizarlo. ¿Alguna esposa conmigo? Venga usted, sea mi esposa. Y entonces dice, me vuelve a ver así y dice, ¡oh, Sixto! Dice, ¿cómo lo lleva a uno el Señor de mejor en mejor, verdad? Así me lo dijo. Yo me quedo pasmado escuchándolo. Dice, ¿cómo lo lleva el Señor a uno de mejor en mejor? Mira, me dice, mira. Siéntate, porque esto otro es grosero. Estiércol. Puro estiércol lo que me estaba enseñando. No lo entendió. Eso no lo hace a usted mejor. No lo hace mejor. Hermano, me ascendieron en mi trabajo. Ahora gano 30,000 dólares, gloria a Dios. No, estiércol, basura, no te hace mejor. Eres mejor hoy, como eras mejor ayer, y como eras mejor antier, y como eras mejor antier. Quien te hace mejor es Cristo. cuando te encuentras con Él, cuando estás con Él, Él contigo. Puede que usted vivía en una casa de lujo y por un mal negocio lo pierde todo. Y en el camino a la nueva casa, que vale solo $50,000 con bono del Estado, te encuentras con Cristo. Y me encuentras a mí y yo veo tu rostro diferente y ahora brillas. Entonces tú sí puedes decirme, hermano, ahora estoy mejor que ayer. Ahora sé quién soy y cuánto valgo. Mi amigo, no se haga mi amigo porque cuento sus chismes. Me lleva a su casa que le costó $1,500,000. Bella, su propia sala de cine, su propio lugar para fiestas, su propio lugar su gimnasio, sus Mercedes-Benz, todo, está linda, una casa bella, bella, bella. Es un cristiano, o sea, yo no le estoy hablando de gente no cristiana, cristianos, buenos. Me dice Sixto, dice, conozco una gente que construyó un edificio 4 veces más grande que esto. Duraron 1 año en construirlo. Yo duré 4 años en construirlo. Lo que es tener dinero, ¿verdad? Oiga, este amigo mío tiene una casa de $1,500,000, una colección de Mercedes-Benz, y él no tiene dinero. El otro sí tiene dinero. Estiércol. Él está confundido. Estiércol. Simplemente basura. Eso no te hace mejor persona. No es cierto, eso no te hace una mejor persona. La excelencia del conocimiento de Él, de ser hallado en Él, es lo que nos hace una mejor persona. No hay otro camino más que ser hallado en Él. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar. A veces nuestras metas están lejos de conocerlo a Él. Procuramos mejorarnos a nosotros mismos en métodos humanos. Llenarnos de mucho conocimiento fuera de Él. Nos centramos en lo que podemos hacer y en lugar de concentrarnos, en lo que podemos hacer y en ser mejores personas. Sí. El otro día estoy hablando con un cristiano que se dedica a asesorar empresas y andaba con su auto. No, promedio, bonito, medio nuevo. Está bien nuevo. Un estiércol ahí más o menos. Él estaba emocionado porque estaba estrenando su auto. Y entonces me dice, vean lo que me dice. Es que compré este auto porque, si uno habla de prosperidad, tiene que lucirla. Y yo me quedo escuchando. Yo dije, no. No, no es ese el camino. Usted no tiene que lucir nada. Usted tiene que vivir a Cristo. Experimentar a Cristo. Anhelar conocerlo a Él. Vivirlo a Él. Le voy a decir algo que le va a botar el paradigma. Usted no puede imitar a Cristo. Él no se puede imitar porque los frutos del Espíritu solo los produce el Espíritu. Son frutos del Espíritu. Por eso cuando la gente empuja y empuja para tratar de imitar, no puede. La carne no puede. La ley no lo logró. La carne no lo logra. Las posesiones no lo logran. Lo logra el conocimiento de Él. El permitir, el que yo pueda llamarle Abba Padre. Y que Él reine en mi corazón y yo sepa quién soy en Él. Todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, no hay otro, hermanos, no hay otro. No solo implica salvación de pecados, sino, ¿qué significa? Que Él es el camino, Él es la verdad, la vida. Es decir, es la vida que mora ahora en mí. Él es lo único, el todo en todo. No hay otro camino, no hay. Él es el camino. Él es la verdad, no las verdades, es la verdad. Él es la verdad. Él es la vida, el que produce vida. Pablo considera todo como pérdida, todo lo que está fuera de Él. Hacemos lo que otros esperan y no mostramos a Cristo. Vivimos controlando la vida de nuestros hijos Porque no confiamos que el que mora en mí también vive en ellos y se revelará a ellos si estorbamos el encuentro de Dios con ellos. ¿Por qué? Por el bendito deseo de controlarlo todo. Usted no tiene que controlar nada. Usted no puede controlar nada. Y me lo digo a mí mismo, con muchachos de 19 y 16 años, cuando la puerta se abrió, ellos salen de la casa. Ahora guían el auto. ¿Y a dónde va? Yo no puedo controlarlo. Ahora le toca a usted y me toca a mí confiar en Cristo y esperar en Él. Y le tengo una palabra. Y Él dice, y me revelaré a tus hijos y seré el Dios de ellos y los llamaré por nombre y me revelaré a ellos. Y no tendrás que hablarle, yo hablaré a sus corazones. Bueno, no es que eso no significa que usted no tenga que testificarle y que hablarle de Cristo. Pero es que no es en su fuerza, no es en su confianza. Es Dios el que lo hace. Nos cuesta relacionarnos con nuestra esposa por no comprendernos ambos como miembros del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, el que gobierna, y nosotros sus miembros que expresamos su naturaleza, su carácter y su vida en nuestra relación. Esto me lo enseñó Helen. El otro día adquirimos algo que ella había anhelado por algún tiempo, y le dije, ¿estás feliz? Y me dice, te voy a decir algo, dice, ¿yo soy feliz con esto o sin esto? Yo dije, wow. Ella lo ubicó bien. Estiércol. Su felicidad no depende de las cosas. Depende de Cristo. Ni siquiera depende de mí. Yo no puedo hacerle feliz. ¿Ustedes son novios o esposos? Novios. No se confunda. Él no puede hacerla feliz a usted. Ni ella puede hacerte feliz a ti. Aunque cante bonito. Les voy a dar un consejo. ¿Cuándo se casen? Bueno, si es la hora de matrimonio. Digo. Sí, a su tiempo, tranquilos. No es presión, nada. Tranquilos, tranquilos. Tengan cuidado de no exigir al otro lo que el otro no puede dar. Él puede ser una buena persona. Ella puede ser una buena persona. Pero por más buena persona que sea, no voy a decir estiércol, no voy a decir eso. Por más buena persona que sea, estuvo chistoso, pero no lo voy a decir. Por más buena persona que sea, no puede llenar lo que Cristo, solamente Cristo, llena. Entonces ustedes tendrán una vida más tranquila. ¿Sabe por qué mucha gente sufre en el matrimonio y se divorcia? Uno, porque quieren cambiar al otro. Y dos, porque el otro no llena sus expectativas. Por eso no se entienden. Ella dice, me engañaron. ¿Me engañaron? No se engañó sola. Dice, es que ella tiene un carácter. Entonces nos vamos a divorciar. Causa judicial, incompatibilidad de caracteres. ¡Qué elegante! Carnales. Carne eso. Puritico estiércol. Error. Error. El único que lo llena todo, en todo, es Él. Nada más Él. Él es el único que lo llena todo en todo. Por eso me he propuesto conocerlo a Él, dijo Pablo. Por eso vine a ustedes, no con demostración de poder o de sabiduría humana, vine a ustedes con debilidad, para que no se centre en mí, dice Pablo, sino en Cristo. Nada más. Buscamos el reconocimiento del mundo para que nos valoren y así elevar nuestra estima propia, sin reconocer que somos vasijas que tenemos el tesoro en ellas. Mire cómo dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Léalo conmigo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nunca lo olvidemos. Este final está más bonito que el principio. Simplemente vasijas, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él, para que toda la gloria sea de Él. Usted no tiene que ser bueno, usted tiene que morir en la cruz. Usted no tiene que impresionar a nadie, solamente morir en la cruz. Usted no tiene que apantallar a nadie y lucirse exitoso. No, por favor, no caiga en la trampa, no caiga en la trampa. Usted tiene que morir en la cruz. Y si algo recibimos, esa añadidura, no determina felicidad. Mi felicidad está completa con eso o sin eso. Con eso o sin eso. En estos días hablaba con alguien que me decían, Sixto, me quitaron la gerencia y me pusieron a hacer un trabajo técnico. Estoy frustrado, estoy triste. Estoy confundido. ¿Por qué me hacen eso a mí? Digo, ¿y cuál es tu confusión? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que a veces creemos que el brillo está en nosotros. No, no está en nosotros. Está en Él. Deje que brille en usted. Deje que brille. Entonces lo que usted tiene es suficiente. Y su estatura es agradable. Y su presencia es bella, auténtica, porque tiene el brillo de Cristo. Nunca más volvió a competir con el vecino. Y se compró el último Mercedes-Benz. Y usted es el que habla de prosperidad. Y usted puede saludarlo. ¡Qué bueno, vecino! ¡Qué bueno tu Mercedes! Oye, llévame a dar una vuelta, porque yo no voy a comprar uno. ¿Y por qué no? ¡Si te lo mereces! Sí, yo sé, pero ya tengo lo que merezco. A Cristo. Estoy bien. Estoy lleno. El otro se va a confundir. ¿Cómo? Muriendo. Vieras qué bien se siente. Uno tiene paz. Uno duerme tranquilo. Uno sabe quién es. Una vasija de barro. Simplemente. Y si hay alguna belleza en mí, es por Él. Es por su gracia. Es por su misericordia. Y si Él me lo da, lo disfruto. Y si no me lo da, igualmente estoy completo. Porque soy hallado en Él. Puestos de pie, por favor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo quiero pedirles perdón. Quiero pedirles perdón en nombre de los que escribimos. En nombre de los que enseñamos, voy a ser fuerte en esto, porque sin darnos cuenta cambiamos el cristianismo por el humanismo. Porque el desarrollo humano del cual habla el mundo se nos metió adentro y nos hemos confundido. Usted no es próspero porque hoy gana $20,000 más que ayer, y tampoco es próspero porque hoy luce un auto que ayer no tenía. Usted es próspero porque es una vasija de barro en la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a hacer su habitación. Y te ha llenado con añadiduras, pero no vales por ellas. Vales porque eres su hija y porque eres su hijo. No te falta un centímetro. No tienes que usar plataforma para estar bien. Tampoco tienes que usar la última moda, la última marca. Eres tan bella y tan bello porque eres su imagen reflejada en la tierra. Cuando te mires al espejo, ten cuidado. No te juzgues equivocadamente. Eres su imagen en la tierra. Eres el resplandor de su gloria en la tierra. Te ha dado su espíritu sin límite. Está en ti. Nunca más decide habitar en templos hechos por manos de hombres. Ahora solo decide habitar en corazones humanos como los nuestros. Señor, aquí estamos para pedirte perdón, Señor. Porque hemos procurado mejorar a Adán y no se puede. Produce cansancio, frustración, ansiedad. Hoy venimos a morir a la cruz y a entregarte nuestras vidas. A decirte, aquí estamos, Señor. para ser un hombre y una mujer conforme al corazón tuyo. Danos ese corazón que tuvo Pablo, de mirar todos sus éxitos humanos como basura y de proponerse no conocer otra cosa más que a ti, Señor. Si quiere darle su corazón al Señor, déselo. Si siente un gran alivio porque ahora puede ser usted mismo, sin necesidad de tener que aparentar o impresionar, refresquese en Él. Y dígale: Señor, aquí estoy. Qué aliviada se siente la carga, Señor. Hoy puedo ser yo con mis lágrimas, con mis problemas. Gracias porque me aceptas tal cual soy, Señor. Porque me amas como soy, con mis yerros y defectos, con mis virtudes. Perdónanos por competir entre nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tratar de impresionarte diciendo que merecemos. Solo merezco morir en la cruz para que tú vivas, Señor. Dele su corazón, su vida. Si alguno quiere poner su carga delante del Señor y quisiera que otros hermanos suyos oráramos con usted, quiero invitarte a que vengas aquí adelante y que oremos juntos. Si tu carga ha sido pesada sobre tus hombros, y hoy puedes decir: Señor, qué alivio. Ya no tengo que llevarla sobre mis hombros, la pongo en tus manos. Venga y ponga su carga, su vida, en las manos de Dios. Y acompáñame adelante. Si quiere hacerlo. Si quieres decirle: aquí estoy, Señor. Simplemente un aquí estoy. Pasa adelante. Y si su amiga, su amigo, su compañera, su cónyuge, su esposa, su esposo está pasando adelante, venga aquí adelante y póngale la mano en el hombro. Como un caminante que acompaña a su amigo del alma. Como un caminante que dice: vamos juntos. Aquí estamos, Señor, para poner nuestra carga en tus hombros, para ser vasijas de barro, para descansar en ti, Señor. No queremos ir a la cumbre ni más allá, queremos ir a ti, Jesús. Yo quiero ir a ti, Señor. Estar en ti, descansar en ti. Si hay alguien a quien usted estima que está aquí adelante, yo quiero animarle a que pase, ponga su mano sobre sus hombros y comience a bendecirle como un caminante a otro caminante. Como un hambriento que tiene necesidad de que otro le acompañe. Y comience a bendecirle. Venga, venga aquí adelante, venga. Y bendiga a sus hermanos, abre ese paso entre ellos. Y vamos a acompañarnos. Aquí estamos dándote nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Jesús, dándote lo que somos. Entregándote lo que somos, Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Deleites en Él. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Deleites en Él. Viva en Él, está completo. Usted está completa y completo en Él. Usted está completo en Él. Él es su roca, su refugio, su esperanza. Gracias, Señor, por llenarlo todo en todo. Gracias, Señor, por venir a llenar toda nuestra vida, todas nuestras necesidades existenciales, Señor. Por llevarnos de victoria en victoria. Adore al Señor y exáltele. Descanse en Él y dígale: aquí estoy, Señor, para descansar en Ti. Para ser tuyo, Jesús. Para ser tuyo, Señor. Solo tuyo. Te exaltamos, Señor. Te damos gloria y honra. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza y el principado de toda potestad. Gracias, Padre. Gracias. Adórele, adórele. Fluya en Él. Adórele y dele gracias. Porque estás completa en Él y completo en Él. Porque no falta nada. Porque toda añadidura que necesitas, Él sabe de qué tienes necesidad. Aquí estamos, Señor, para honrarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Para darte gracias. Para darte gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Dígalo como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te adoramos, Señor. Gracias por entregarte por nosotros. Bendigo cada hermano, Señor, y te doy gracias porque tú has llevado sobre tus hombros nuestras cargas.